La lectura no es inocente, porque nutre la memoria, ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al Bálsamo de Fierabrás.
Alfredo, adelante, te escuchamos. Creo que hoy vas de cine, ¿no?
Se me cayó el alma a los pies. Aunque el director fuera poco importante, la película muy modesta, me ilusionaba quedarme a trabajar en Roma en aquel espléndido momento del neorrealismo. Cuando andaban por allí, no solo Pabst, Jean Marais, Daniel Gelin, sino Gregory Peck, Audrey Hepburn, William Wyler y Linda Darnell, con la que podía uno cruzarse en el bar del Excelsior, y Anna Magnani y Orson Welles, que estaba hasta altas horas de la noche en la terraza del Estrega, y cuando al entrar en la oficina de una productora salía acompañada de su madre, una chica de inconcebible belleza que se llamaba Sofía Loren. Pero no podía quedarme, no podía aceptar aquella oferta porque tenía un contrato firmado para el mes de enero y que duraba hasta el mes de abril. Un contrato con el Teatro de la Comedia, de Madrid, para estrenar una obra de Carlos Llopis. Esto lo contaba, lo escribía hace 70 años, cuando él tenía 29, porque en este año que estamos celebramos el centenario, Fernando Fernán Gómez. Ajá. Y está en un libro, en un librito, porque en realidad son 60 páginas de texto, que se titula Diario de Chinechitá. Y es el diario que él llevó en el año 52, entre mayo y agosto del año 52, en Chinechitá, a petición de una revista internacional de cine que se publicaba en España, conviene decirlo, en el año 52, y ahora pues no se publica, ¿eh? Para dar alguna diferencia también entre estos tiempos y el tiempo pasado. Estamos hablando de hace 70 años. Él era poco más que un joven actor y se va a Italia, a Roma, a Chinechitá, a rodar una película de este director checo que se llama Paz, bastante desconocido, y cuenta pues sus aventuras y desventuras allí. He traído dos libros, como hemos hecho últimamente, con la intención de recomendar cosas para Navidad, porque el otro libro tiene también mucho que ver. Se titula El libro de Fernando Fernández.
Ah, no lo conozco.
Pero, a diferencia de este, que es un librito de la editorial Alta Marea, el de El libro de Fernando Fernán Gómez es un auténtico festín. Ajá. Es como una piscina olímpica en la que uno se puede zambullir muchísimas veces, porque lleva el subtítulo de Antología Polifacética de Obra y Vida. Esto es obra de un equipo, pero sobre todo de Jorge de Cascante, que es el que hizo también el libro de Gila, al que aquí le dedicamos un boletín en pleno confinamiento. Sí. Y digo que es un festín porque es un festival. Es un festival, además de un álbum fotográfico, además de una antología de todo. El libro, por decírtelo rápidamente, incluye 544 páginas a todo color, 70 extractos de la obra literaria de Fernando Fernán Gómez, lo que está lo mejor de sus magníficas memorias.
El tiempo amarillo, que es un magnífico libro.
300 fotografías, de las cuales más de la mitad nunca se han visto, 85 pasajes que narran escenas de su vida, carteles, recortes de prensa, incluso cartas a los Reyes Magos, que como estamos en las fechas que estamos, no me voy a resistir a leer una, porque él las escribe con más de 80 años y todo, con faltas de ortografía, por supuesto.
Pero pues él si cometía faltas.
No, naturalmente que no, y menos con 80 años. Uno de los grandes intelectuales españoles del siglo XX, además de creador de un premio de novela, Y un gran artista, lo que pasa que lo
pero
hacía de coña.
Imitando a los niños, ¿no?
Y aquí, en esta página, que ves que está fotografiada como si fuese un folio arrugado, pues esta la escriba a máquina, con más de 80 y tantos años, y le dice: queridas majestades, antes de nada, perdonadme porque os escriba a máquina, pero es que es nueva. Por eso todavía no la manejo muy bien, y va saltando de un renglón a otro, ¿no? Lo que quiero que me traigáis es un par de zapatos mocasines. Tienen que ser de color marrón, pero no muy exagerado, sino discreto. El número tiene que ser el 42, porque si no, no me caben o me pueden quedar grandes. Si es posible, quiero que sean de muy buena calidad. También quiero dos peines. Uno es para Emma, que me lo quita siempre, que era su mujer. Bueno, así es un libro de verdad absolutamente fantástico. Pero volviendo,
¿la editorial?
La editorial es Blackie Blooks, que es la que hace estos libros extraordinarios.
Tan bonito esos libros.
Y a este Jorge
de Cascante.
El de Gila
estaba en la misma editorial, ¿verdad?
Sí, el de Gila en la misma editorial, y hacen este libro, este tipo de libro de vez en cuando, que es como un resumen de la vida artística y biológica de cada artista. Y como te digo, este Jorge de Cascante, que es el individuo que está detrás de esta maravilla, habría que echarle el lazo algún día y entrevistarlo. Volviendo al diario de Chinesita, lo que cuenta Fernando Fernán Gómez es cómo tiene que hacer el papel de un sacerdote para una película que se titula La conciencia acusa, porque es un sacerdote joven, para más señas jesuitas, que pierde la fe o él cree que la está perdiendo y que cree que ese sacrificio que le está haciendo la vida es absolutamente inútil y no le va a servir a nadie, sí, sino a él mismo. Ahí en las páginas más íntimas de Fernán Gómez es que él dice que en esa época le ocurre lo mismo. Le ocurre lo mismo que a su sacerdote y que él se plantea incluso si seguir adelante con su vida, sí, vida, y está en una crisis permanente de identidad y cree que por eso lo va a poder interpretar bien. Luego da una idea del grado de improvisación que se tenía en el cine cuando en verano en Roma se rodaba en interiores, en Cinecittà, donde dice que llegaban a los 50 grados de temperatura con los focos, y yeah, cómo eran las condiciones de aquello y cómo se lo tomaban las estrellas, que bien se lo tomaban. O sea, nada comparable con un futbolista de primera división de hoy, ¿no? Que le rozas y llora como un chiquillo. Él dice cuando llega que parece mentira, pero que ni el guión está terminado, ni se sabe todavía los actores que van a intervenir. Él sospecha que como es el que más cobra, se va a quedar toda la temporada, porque cuando ve que llegan los actores franceses, que cobran muchísimo más que él, en tres días hacen todas sus escenas, todas sus secuencias, y los largan de vuelta para Francia para pagarles más. Ya. Y él así hace esa composición, ¿no? Entonces, en un momento dado el guión dice, el guión me gusta, pero como he estado un buen rato frente al espejo poniendo cara de cura, me ha entrado sueño y no lo he leído entero. Eso dice. El primer día, no sabía yo que poner cara de cura te daba sueño. Él cuenta historias estupendas como su amistad con Irene Papas, con la que no pueden intercambiar ni una frase, porque uno no habla el idioma de otro, sí, él no habla idiomas allí, no entiende ni papas. Efectivamente, él tiene mucha gracia cuando dice que va a la sastrería uno de los primeros días, que le ajusten la sotana que tiene que llevar, que él no se cree que una sotana sea algo tan incómoda, y no cree que los jesuitas fuesen haciendo penitencia 24 horas al día con esa sotana puesta. De hecho, llega un actor francés que también hace de cura, pero tiene una sotana más suave y mejor cosida que la suya.
Que la suya estaba mal hecha. Que quedaba estrecha.
Y lo pasa bastante mal. Entonces él se va a la sastrería, dice, y en la sastrería había una chica muy mona. Dice, nos entendíamos un poco en francés, otro poco en español y otro poco por señas. Dice, en fin, que no nos entendíamos para nada, ¿no? Y él se va tomando todas esas cosas con ese humor. Si, lo que más me llama la atención, a pesar de que no hay casi ninguna referencia a la posguerra, ten en cuenta que es el año 52, sí, Italia acaba de salir una guerra hace 6 o 7 años. Bueno, pues en Cinecittà ya le hacen la competencia a Hollywood. Pero él sí que se aburre soberanamente en Roma y echa de menos constantemente Madrid. Es lo que más me ha llamado de la realidad que muestra Fernando Fernán Gómez en estas páginas. Lo que más me ha llamado la atención es eso. ¿Cómo puede echar en Madrid de menos hasta el punto de, en el año 52, irse en avión para estar en Madrid un día y medio nada más, que tiene que ir el avión haciendo escalas por África y volver por el mismo camino, ¿no? La vuelta es muy dramática porque ahí sí está la única referencia a la posguerra. Él vuelve con una señora muy humilde, vuelve hacia Roma, después de estar un día y medio en Madrid, donde él dice que no es que solo puede ir al teatro, sino que con un poco de suerte va hasta los toros y todo. Por lo visto le encantan los toros. Cuando vuelve, vuelve con la esposa de un exiliado. Y avísame cuando me quede un minutito. No, porque
ya te quedan...
Pues le vamos a dar la palabra a Fernando Fernán Gómez, porque en una película de José Luis Cuerda que interpreta el papel de Dios, pero es un Dios lector y está leyendo ahí en la película.
¿Qué haces aquí a estas horas?
Leyendo.
Venga, lo acompaño a su casa. ¿Ya le da mañana?
No, mañana no puede ser. Son libros prestados. Me los ha dejado uno del Apocalipsis. Son libros de ateos, de Nietzsche, de Sartre. Dicen que he muerto, que no existo. Bueno, que no existo yo, ni tú, ni nada que huela a divino. Son interesantísimos, ¿eh? No tienes ni idea la de vueltas que le han dado a la cabeza para escribir esto.
La voz de Fernán Gómez, que siempre lo hacía todo bien increíble. Esperad un momento que luego despido después de las 11.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.